Estamos de vuelta aquí en tu nuevo ADN, son las 5:42. Y hoy día queremos hablar de un tema que a mí me parece súper importante por todo el contexto internacional y también nacional, porque Reino Unido va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Así lo anunció el primer ministro británico Keir Starmer, sumándose a otros países que ya endurecieron sus leyes. Y según él, las redes sociales hacen infelices a los niños, facilitan el acoso y los abusos. Bueno, esta medida considera obviamente la protección a los menores y va a afectar a TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twix y Kick, que son también plataformas que se usan en ese país. Y les quiero contar que se suma a lo que ya han hecho otros países como Australia, Indonesia, Malasia, Francia, en algunos estados de Estados Unidos, y lo que está pasando en Chile. Recuerden que hay un proyecto de ley que busca restringir el uso de redes sociales hasta los 16 años y que avanza en el Congreso. Hoy día queremos hablar de este tema y para eso nos acompaña Soledad Garcés, directora de Fundación para la Convivencia Digital y profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Andes de los Andes. ¿Cómo estás, Soledad? Muy buenas tardes.
Todo bien, Andrea, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un gusto tenerte aquí con nosotros, además que tú te dedicas hace mucho tiempo a esto, tienes además cuentas en las redes sociales, que siempre estás haciendo divulgación científica en esta materia, y te quería preguntar, ¿qué te parece esta medida que están adoptando varios países del mundo, incluso acá en Chile, que se busca también hacerlo?
Me parece un súper buen inicio para empezar a preocuparnos por los niños. Pero preocuparnos de verdad, porque la tecnología llegó para quedarse, eso nadie lo discute, pero no nos puede alterar el ciclo del desarrollo, el desarrollo de la identidad, la salud mental. Hay que aprovecharla, pero no podemos permitir que le haga daño a los niños. Por lo tanto, esto hay que regularlo, sin duda.
¿Por qué le hace daño? ¿Cuál es la evidencia científica? Acá lo hemos hablado varias veces, pero quiero ver también tu postura con esto de generar esta dopamina constantemente, ya sea a través de los videojuegos, de las redes sociales, ¿no?, de las pantallas, y que hace que se produzca una adicción, sin duda. ¿Cuál es tu visión como experta?
Todo eso es verdad, pero yo voy más al fondo. A mí me preocupa el tiempo en que están conectados en el mundo virtual y no se están desarrollando habilidades necesarias para el mundo real. Todas esas horas que los niños dejan de jugar al aire libre, a conectar visualmente con las personas, a conversar, a pensar, a resolver problemas reales que se ocupan en el mundo virtual, son horas que tu cerebro no se desarrolla como se tiene que desarrollar. El mundo virtual desarrolla capacidades, pero muy cortas, muy a corto plazo, que no son transferibles necesariamente a la vida real. Por lo tanto, en la adolescencia ya llegamos con falencias que se están dando desde la infancia temprana, pegado al mundo, derivado del mundo digital. Por lo tanto, esa es mi principal preocupación. En consecuencia, genera dificultades de regular la dopamina, porque todavía todo eso está en desarrollo, su cerebro está en desarrollo. ¿Te fijas? Entonces es difícil que tengan capacidad de regularse a tan temprana edad.
Ahora te iba a preguntar, ¿qué se hace o qué alternativas se pueden dar para padres agotados, sin red de apoyo, que finalmente encuentran en las redes sociales? Estoy hablando de los niños, porque los adolescentes es otro tema, ¿no? ¿Encuentran no en las pantallas como una solución?
Yo les diría, las pantallas tienen muchas cosas buenas, pero ese cerebro infantil tiene que estar desarrollado para poder aprovecharlas, o tienen que darse circunstancias donde haya aprendizaje, un ritmo lento de la pantalla, es decir, cosas suaves, y que haya covisión, en el fondo acompañamiento a un adulto. Que eso se da bastante poco, generalmente se da en la televisión solamente. Todo lo que es interactivo genera sobreexcitación cerebral. ¿Qué le digo a los papás agotados? Porque yo también lo fui, yo tengo 4 hijos. Yo le diría, ponte en esta situación. Si yo te dijera, oye, para que tu hijo se quede dormido, dale un poco de alcohol, tú me dirías, oye, no, eso le hace muy mal a un niño. Bueno, las pantallas también le hacen daño, un daño diferente, pero también le hacen daño. Lo que pasa es que todavía no se ha instalado, todavía no lo hemos socializado y no lo hemos normado. Pero hay evidencia que es un daño, y un daño muy importante en el desarrollo.
Sí, bueno, de hecho, Soledad, tú en tu perfil de Instagram, que tienes muchísimos seguidores, también te enfocas a eso, ayudar a padres sin tiempo, con acciones que además pueden tener alto impacto, donde además hay que supervisar el entorno digital de los hijos. Y eso es un tema relevante, porque uno piensa que porque es... asiduo a la tecnología, porque también nosotros damos el mal ejemplo de estar siempre ahí pegados trabajando con el teléfono. Creemos que lo sabemos todo, pero los niños y los adolescentes, sobre todo, evaden todos estos controles parentales y pueden tener acceso incluso a la pornografía de temprana edad, y eso es súper complejo.
Mira, sí, no siempre vamos a ser un buen ejemplo, pero los niños siempre te van a ver como un ejemplo, porque tú eres su ejemplo natural, tú eres su papá, tú eres su mamá. ¿Te fijas? Entonces, no solamente es importante reparar en eso, sino que también el ejemplo de los padres es mucho más importante también en algunas etapas de la vida. Por lo tanto, es tan necesario conversarlo con los papás de los compañeros de curso, hacer acuerdos temprano, porque muchas veces yo ya dejo de ser acuerdo a alguna edad, preadolescencia, perdón, dejo de ser un ejemplo, y resulta que empiezan a impactar los demás. Entonces, se multiplican los riesgos.
De todas
no
maneras.
Solamente tengo que pensar que yo soy un ejemplo, el entorno también lo es.
Ahora te iba a preguntar, hablando del entorno, y si hablamos de la desigualdad y en lo que hay en Chile respecto a la brecha socioeconómica de la conciencia digital, tú además has planteado que la restricción de pantallas se está dando más con fuerza en los niveles socioeconómicos altos, mientras que en las escuelas públicas o subvencionadas cuesta más ver los cambios. ¿Cómo podemos democratizar esta desconexión digital?
Por normativa. La verdad es que las escuelas públicas en Chile están con otros problemas mucho más graves en este momento, o si no tan graves, muy muy urgentes. No necesariamente todas están con la prioridad uno puesto en esto, porque estamos en otras escuelas poniendo pórticos para regular el uso de armas, o sea, el ingreso de armas, prohibirlas a los colegios. Entonces, finalmente, cada colegio tiene que tener sus propias prioridades. Esto es un problema para todos. Para todos los colegios. Los colegios de mayor nivel socioeconómico ya están incorporando en la cultura esta normativa. Entonces, mientras antes se regule, igual como se reguló por ley el uso de teléfonos, y se saque de ese tipo de tecnologías interactivas que generan pérdidas de aprendizaje, mejor. Porque nos obliga a todos a sumarnos al mismo carro y se cortan estas brechas según niveles socioeconómicos.
Ahora te iba a preguntar, Soledad, ¿cuáles son, según tú, los mayores riesgos que tienen y que por algo se busca prohibir también acá en Chile el uso a menores de 16 años, que igual es una edad ya más avanzada? ¿Es el scroll infinito? ¿Es la inteligencia artificial y los contenidos de IA generativos que muchas veces son fake? ¿Son los depredadores sexuales que hay también en videojuegos? ¿Qué es lo más riesgoso? ¿Perder la capacidad de pensamiento crítico?
Mira, riesgo no es sinónimo de daño.
Ya.
¿Ya? Pero es súper importante porque si no nos ponemos muy fatalistas y hay que ser realistas. Pero si tú tienes un desarrollo en tu infancia y adolescencia que está afectado y alterado por el exceso de tecnología interactiva, ¿ya? Evidentemente es un riesgo súper generalizado. Luego, en consecuencia, te va a costar regular emociones, la interacción con otros. Si te faltaron horas de resolución de conflictos en el juego desde niños, ¿cómo vamos a crecer regulando los conflictos y trabajando la interacción con otras personas en la adultez? Entonces, ese riesgo nadie lo discute. Están preocupados del ciberacoso, pero el ciberacoso es una consecuencia de una dificultad en las relaciones sociales desde pequeños.
De todas maneras. Y ¿sabes qué? Hay un punto que a mí me interesa, porque además con este proyecto de ley que además busca también restringir en Chile, acá también estamos hablando de enfocarlo como una ayuda a la crisis de salud mental que están teniendo los adolescentes en nuestro país. O sea, ¿está vinculado?
A ver, yo creo que las personas en general hacen el símil o el sinónimo salud mental y bienestar emocional, y no son lo mismo. La restricción de tecnología no ha demostrado mejorar la salud mental, pero sí ha tenido un enorme impacto en el bienestar emocional. ¿Qué significa? Que los estudiantes, que los adolescentes puedan regular mejor sus emociones. Eso se llama bienestar emocional, gestionar tú tus emociones, entender que si estás deprimido, por ejemplo, si hoy día estás triste, ¿cómo podríamos mejorar esa situación? ¿ya? Si te cuesta regular algo, ¿qué podríamos hacer para eso? Eso es bienestar. Y en eso sí tiene mucho impacto este tipo de normativa.
Ahora, solo para cerrar, yo siempre me pregunto, bueno, ¿y qué opinan los jóvenes de todo esto? Si se comunican a través de las redes sociales, ¿les vas a cortar el canal de comunicación? Entonces, ¿cómo se enfrenta también eso desde su punto de vista?
Mira, hicimos hace poco una encuesta a 600 jóvenes, no la hemos publicado todavía. Había un 10% que estaba completamente de acuerdo y creía que esto no debía existir para sus edades. Había un alto grupo de unos, no sé, un 60% que decía que le interesaba saber más, porque se daban cuenta que había problemas de bienestar, y había el resto realmente estaba dudosos, te diría yo. Esos eran más o menos los grupos. Ahora estamos aplicando más, vamos a ver un tiempo más qué resulta.
Pero desde tu perspectiva...
Pero les interesa el tema. No ven la tecnología como inofensiva al 100% como uno pensaría.
Sí, lo que yo siempre pienso es que ya les corta su canal de comunicación. Sabemos que tiene daño, pero ¿qué hacen? ¿No? Porque, claro, muchas veces las decisiones se toman desde los adultos, porque claramente queremos proteger a nuestros hijos e hijas, pero ¿qué pasa con lo que ellos sienten también? ¿No? O sea, ¿tiene que ser prohibitivo? ¿Tiene que ser limitante? Eso es lo que yo me pregunto.
Yo lo haría limitado. Yo creo que esto tiene que ser limitado y tener muchísimos controles, porque eso también desincentiva. Pero ahora, como hemos visto el fenómeno en Australia, cómo ha ido evolucionando, y están pasando cosas en Australia que nadie pensó. Por ejemplo, en Australia, los menores de edad ahora se dieron cuenta que solo conocían lo que estaba pasando en el país a través de las redes. Entonces ahora la generación de adolescentes no está entendiendo las dinámicas propias de su cultura país del momento. Entonces, te hace pensar, ¿cómo vamos a tener noticieros para niños, para adolescentes? ¿Cómo se van a ellos a formar en los temas locales, nacionales? Y uno dice, bueno, habrán otras formas. Sí, pero es que eso incide en el voto.
De todas maneras.
En la educación cívica, en su participación ciudadana. Entonces, estas cosas son nuevas para todos. Yo creo que la prohibición y la regulación es importante, pero hay que ser muy cautos cómo se implementa, porque si no, van a ser vulneradas.
Soledad, ha sido súper interesante la conversación, nos faltó tiempo. Soledad Garcés, directora de la Fundación para la Convivencia Digital, además académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes. Gracias por estar hoy día con nosotros acá en Tu Nuevo ADN.
Gracias, Andrea, por la invitación.
Un abrazo grande, que estés muy bien.
Que tengan buena tarde.
Nos vamos, Vinci.